A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para conversar, para reflexionar sobre temas que, como decimos siempre, ¿no? No siempre están en la agenda cotidiana, pero nos parece relevante conversarlos, y ese es nuestro intento, aportar elementos para una reflexión. ¿Qué tal, Mario Terjano, director de Radio Cultura? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, ¿cómo te va?
Bien, por suerte. ¿Qué tal, Roberto Azareto?
Bien, buenas noches, saludos a todos.
¿Qué tal, Marcos Victorica, desde Miami, quizás con mejor clima que nosotros?
Muy bien, no sé cómo está el clima allá, pero acá está bastante bien.
Y acá está haciendo un poco de frío, pero bueno.
Con muchos cortes de luz en gran parte del país también.
Ah, qué bueno.
Sí.
Sí. Provincias enteras. Sí.
Saltó Atucha, ¿no?
Bueno, Atucha solo. Atucha es el 2% de toda la capacidad instalada, menos, un y pico. Lo que pasa es que hay mucha capacidad instalada en mal estado, con problemas de de mantenimiento, por supuesto.
Claro, la escuela argentina.
Y son años distintos gobiernos, de políticas tarifarias incongruentes, de desinversión en el sector.
Entonces, no, pero más allá de eso, que sí es cierto, la Argentina tiene históricamente, en el sector privado también, una cultura de mantenimiento muy mala, muy floja.
Hay falta de cultura de mantenimiento, pero también en el caso del sector eléctrico hay un problema de falta de inversión, lógico, con tarifas ridículas. Tarifas ridículas, yo cada vez veo la cuenta de gas y de luz de mi casa y realmente me asombra lo ridícula que son. Yo pago menos que un café de gas. Y de luz debo pagar el equivalente a 3 cafés, 4. Es ridículo. Pero lo más ridículo, que hay gente, y gente de muy buena formación, que días pasados alguno me decía, hablando de lo caro que estaba todo, dice, lo que está razonable es la luz y el gas. Pero además otra cosa insólita. Lo más insólito, que aquí vivimos los sectores de mayores ingresos en esta ciudad, pero en provincias más pobres del país pagan 3-4 veces más. Pasa lo mismo, sí, con el transporte público.
Eso es cierto.
Pagan 3 o 4 veces más. Entonces,
a su vez, la caída del Imperio Romano fue seguida por una especie de interregno entre la desaparición de la sociedad helénica y el surgimiento de la occidental. Este interregno está ocupado por la actividad de dos instituciones: la Iglesia Católica, establecida dentro del Imperio Romano y que le sobrevivió, y determinado número de efímeros sucesores que surgieron en el anterior territorio del imperio. Y un poco la idea de tratar de reflexionar sobre esto, y después los quiero invitar con otra frase de Tom Bick, que estamos asistiendo a lo que algunos llaman, y yo tengo mis serias dudas, al fin de la civilización cristiana, que sería una civilización milenaria, pero que está en una decaída. Y después quiero hacerles una pregunta y una reflexión que tiene que ver con el origen de la Iglesia Ortodoxa y el origen de la Iglesia Católica, y que se da esta contradicción precisamente, que en este momento la principal guerra que amenaza la paz del mundo y incluso el futuro de la humanidad es entre Rusia, cuna de la Iglesia Ortodoxa, y Ucrania, que es un país. Entonces, este es un poco un tema que, si les parece, me gustaría contar con sus sabias opiniones y reflexiones.
Bueno, no sé si serán sabias, pero una pequeña corrección. La cuna de la Iglesia ortodoxa es Constantinopla, la cultura griega. Lo que pasa es que después de la caída de Constantinopla y como la familia de la dinastía que gobernaba en Rusia tenía parentesco con la última dinastía de Bizancio, los paleólogos, entonces a partir de ahí se consideraron los herederos de Constantinopla y que Moscú era la idea de la tercera Roma, la Roma fundacional, la Roma de la península itálica, la segunda Roma la fue Constantinopla, y la tercera Roma que sería Moscú. A partir de ahí vino ese mito que luego de la caída del comunismo, bueno, encontraron a las dirigencias rusas nacionalistas un nuevo anclaje para sus aspiraciones imperiales.
Ah, pero, mira, pero por ejemplo, yo estoy leyendo con mucha devoción esta obra. La sociedad cristiana ortodoxa, fíjate lo que dice Toynbee, un estudio de los orígenes de esta sociedad no añadirá nada a nuestra lista de ejemplares de la especie, pues es claramente un vástago gemelo con nuestra sociedad occidental de la sociedad helénica. Creo que esto va en línea con lo que vos estabas diciendo recién, Roberto. Ahora, y leo una última cosa y ya no... La Iglesia Católica en el oeste estaba siendo centralizada bajo la autoridad independiente del papado medieval, mientras que la Iglesia Ortodoxa había llegado a convertirse en un dócil departamento del Estado bizantino. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿hasta qué grado es importante la influencia de la Iglesia Ortodoxa en la decisión de Rusia de atacar Ucrania o de mantener el conflicto? Porque por lo que uno lee, el peso del patriarca Kirill es muy significativo en las decisiones que está tomando Putin.
Sí, es muy significativo.
Yo el otro día, yo estoy leyendo una clase de literatura de Cortázar. Cortázar escribió Rayuela.
Sí. Julio Cortázar, sí.
Bueno, pero realmente es una persona súper sofisticada intelectualmente, culto, realmente un lujo. Ahora, de golpe, él empieza va a Cuba, avala la revolución cubana, pero no es más, en un momento dice, me reuní con otros muchachos acá en La Habana, que estaba la luz apagada, me imagino por qué, porque ellos estaban en toda Latinoamérica haciendo su trabajo. Haciendo su trabajo es matando gente. Después dice, porque el Che Guevara tenía en el bolsillo un poema mío cuando estaba haciendo su trabajo por la qué sé yo. Y de golpe dice, bueno, los mártires como el de Camargo, qué sé yo, que desde los púlpitos avalaban moralmente el alzamiento armado por razones de opresión. Un tipo sofisticado como Cortázar. Entonces hay dos o tres reflexiones que me hace. Primero, el papel de gran parte de la Iglesia promoviendo un waiver o un aval moral al terrorismo y a los asesinatos. Que Cortázar lo dice claramente, o sea, no es que a él le dijeron acá en Cuba los chicos son felices y se acabó la violencia. No, tenía clarísimo, ¿verdad? Pero la otra pregunta es, pues nosotros, vos Javier y yo lo hemos vivido, como desde el colegio se armó el secuestro de Aramburu y mil cosas de estas. Y los mecanismos de mandar los chicos a Ñatuya, que volvían con un odio terrible. Ahora la pregunta es, ¿qué pasaba en esa época en el mundo que hombres como Cortázar, que claramente es un tipo sofisticado, culto, qué sé yo, de golpe compran la idea de que se puede salir a matar gente porque les parece que el salario real es bajo? Que en donde gran parte de la Iglesia, toda la teología de la liberación se subió, pero lo refiero a que evidentemente no es el único momento en la historia, hay muchísimos, en donde las iglesias se suben a cosas terribles de matanzas.
Sí, bueno. a mí me parece, Marcos, que la Iglesia Católica, para al menos es la única que yo conozco, más o menos, es un animal muy complejo, ¿no? Así como tuviste la teología de la liberación, que dio causa a una cantidad de cosas, tuviste con Juan Pablo II, que se llevó puesto el comunismo. Y entonces, bueno, todo eso pasó dentro de la Iglesia, todo eso también es la Iglesia. Me parece que, qué sé yo, tiene que ver con los tiempos, con los momentos, con lo que pasa. Sí, yo no creo que se pueda hacer un juicio sobre la Iglesia de modo permanente a lo largo de los siglos, como si siempre fuera lo mismo.
No, yo estoy hablando de las religiones, no de la Iglesia. Si querés, la Iglesia en ese momento, yo, como presidente del Centro de Estudiantes, tenía mucho contacto con Derisi y con Ivanisevich, y tratamos de mitigar, hicimos un montón de cosas para que el terrorismo, la guerrilla, no avanzara en la UCA. O sea que sé que la Iglesia tenía muchas facetas como cosa humana, pero me refiero a las religiones como cosa más global que solo la Iglesia Católica, que es una iglesia muy importante, pero no es la única, digamos. Pero esta cosa de la religión avalando el terror.
Bueno, pero espera. Bueno,
pues justamente... Son la jerarquía. La religión está manejada por hombres. Disculpe la interrupción. Recién Javier dijo una cosa que es clave, que cuando dice la Iglesia Ortodoxa griega se convirtió en un apéndice del emperador de Bizancio, y es así, y siguió así después en el Imperio Ruso, cuando Pedro el Grande se agregó a la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Constantinopla y creó un patriarcado propio en Roma, en Moscú, para no tener dependencia de Constantinopla. ¿Qué pasó en Occidente? El Papa disputó, no se sometió, disputó el poder temporal con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El Papa quiso ser el sucesor y usó la religión, y bueno, los famosos conflictos con el imperio, los guelfos, los ghibelinos, que ensangrentaron Italia y Alemania. Eso es lo que sucedió en Occidente. Ahora, eso es la religión, no, son los tipos que la manejan y que, bueno, y que usan la religión para sus aspiraciones de poder.
Pero justamente lo interesante de tener, y a mí que cada día me apasiona más la historia, y tenemos un historiador, con Toynbee en la mano, justamente lo que muestra la historia es que la Iglesia, uno lo que dice recién, lo que dijo recién Roberto, no generalicemos que lo católico es eso, porque la Iglesia lleva ya 20 siglos de existencia y ha sobrevivido a regímenes. Es como que es lo que ha sobrevivido, digamos, ¿no? Sí, y ha pasado por diferentes etapas de errores humanos, de corrupciones, en fin, de todo lo que sabemos que... pero lo sorprendente es eso, que se mantiene como la columna, y me parece importante en este programa hemos hablado tantas veces del futuro y lo que va a ser la importancia... De las culturas asiáticas en los próximos 20 años, yo quiero tratar de entender un poco más, bueno, pero ¿qué es la civilización cristiana? Y la historia me ayuda un poquitito a entenderla. ¿Cuál es el eje de la civilización cristiana? ¿Está realmente en peligro y amenazada o es otra etapa más de turbulencias y sobrevivirá? Es una pregunta que...
Yo creo, Javier, que ahí se mezclan muchos temas. Primero, yo trato de hablar de la religión por encima de la Iglesia Católica, que obviamente es una religión importante, pero no es la única, para bien o para mal, porque tampoco es la única donde se presentan estos fenómenos que estábamos hablando. Es las religiones. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que yendo más atrás, finalmente, como dice muy bien el Papa Francisco, nosotros somos las religiones abrámicas, que es realmente el origen de toda la concepción religiosa nuestra. El catolicismo, de alguna manera, o el cristianismo, de alguna manera, es una vertiente del judaísmo y del abramismo, como fue después Lutero con respecto a los protestantes, pero es toda la misma raíz, ni para bien ni para mal. Pero mi punto sobre lo que vos dijiste al principio, me parece importante, es ¿hasta dónde las religiones van a sobrevivir como tales? Y yo creo que acá hay un punto que está ocurriendo, que pasa lo mismo que con el Estado, y es que la mayor acceso directo de la gente a la información, al conocimiento, a los espacios de meditación, es como que está eliminando intermediarios. Y está, de alguna manera las religiones están sufriendo esto. Si vos, yo no he visto datos, pero está claro que hay mucha más gente hoy. En parte esto es parecido a lo que promueven las religiones más orientales, quizás de casualidad o no, pero muchísima gente hoy tiene mucho más acceso directo a la espiritualidad sin la intermediación de una religión. Y esto está, no sé si, digamos, no es un tema de bueno o malo, está ocurriendo.
Es cierto. Bueno, los invito a hacer un primer corte musical y nos presionamos bastante con este tema y está bueno. Y justamente el primer tema que elegí se llama Demasiada Presión. La banda que hoy nos va a acompañar musicalmente es la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs. Así mantenemos este ritmo de artistas musicales argentinos, hispanoamericanos e internacionales. Escuchamos ese tema y seguimos conversando. Presión, nos olvidamos de, pero estaba, me pareció muy bueno ese tema que tocaste al final del primer bloque, Marco. Creo que, claro, yo vuelvo a insistir con una palabra, ¿no? Que es fe. Yo creo que el ser humano tiene siempre una necesidad de lo sobrenatural. La religión es una interpretación. Y ahora que estoy disfrutando de la lectura de la cultura de los indios pampas, los indios pampas acá en la Argentina, y Roberto me podrá ayudar, creían en la divinidad del bien y del mal.
Hay un viento, perdón, hay un viento en el teléfono.
Hay una fuente de ruido, sí.
Marco, ¿es un ser libre?
No, estoy acá.
Ahí está, ahí se fue la fuente.
Okay.
Bueno, entonces esto, entonces las religiones pueden entrar en crisis, pero es como que la fe siempre se mantiene.
Y... Sí, sí, absolutamente es probable que la fe aumente. El punto para las religiones es que aumenta a costa de la intermediación. Vos pensás que toda la discusión entre la ciencia y la religión del medioevo era en el fondo porque las religiones no querían largar el patrimonio de saber todo lo que era racional, y de golpe venía un Galileo y le decía, no macho, el centro es el sol y qué sé yo. Entonces esto se traslada a la capacidad de percepción directa de la gente. Pero a mí me parece que hay otro efecto más que está viendo ahora, que me parece importantísimo tener en cuenta. Cada vez más es la demanda de la gente por gestión de la clase política. Y yo creo que la clase política viene totalmente atrasada. Todavía me acuerdo de la frase famosa de Alfonsín, con la democracia se come. Ese es el paradigma de la no gestión. Y esto,
voy a decir algo terrible,
No lo digas.
De la clase a hoy en la Argentina, la pobreza aumentó del 5% de la población al 40% de la población.
Exacto, no, bueno, el problema es que ahora...
Hace un examen de justicia, ¿no?
No, el problema es que ahora con los teléfonos celulares, con esto y lo otro, no hay más Chinese Wall. O sea, la gente se entera. Y la gente lo que pide, pero tanto allá como acá, es gestiona la política. En la realidad, si uno quiere profundizar más, como hablábamos con Roberto el otro día, gran parte de las caídas de gobiernos, claramente el 55, el 76, tienen que ver con que la situación del Estado era inmanejable, o sea, llevaron al Estado a una situación de quiebre total. Eso es gestión. Es ideologicémoslo, porque no tiene sentido. Entonces, pero ahora lo que yo veo es que cada vez hay más demanda de gestión y esto le quita validación a la cosa política. Y la gente cada vez exige más gestión.
Sí. De la política lo de cuidado. Yo recuerdo que el otro día lo hablamos con Marcos, ¿sí?, en esa conversación que tuvimos. Yo me acuerdo a un dirigente radical que había sido intendente de Rosario, que tenía fama de buen administrador. Había otros dirigentes, creo que Torani, el Changi Casa, que decían, para menoscabarlo, sí, es un buen administrador, como si eso fuera secundario. Es decir, tal vez eso viene de que muchos años del llano, las interrupciones institucionales, creían que la política en definitiva era resistir. Todos se preparaban para ser opositores, pero no para gestión. Hace muchos años, me acuerdo, organicé un congreso de seguridad ahí, pues me habían encargado eso, estaba en el Ministerio de Justicia y Seguridad, y traje a varios de expertos de Estados Unidos y de Europa. Y el que había organizado la policía catalana me contó los inconvenientes, era socialista, ¿no? Y las discusiones que tuvo con sus amigos, que le decían, pero ¿cómo vas a encargarte del tema de la policía? Y él le decía, mirá, ahora somos gobierno. Y entre otras cosas, como gobierno, tenemos que organizar la policía, no es un tema de los franquistas. Ahora gobernamos nosotros, ellos se fueron. Y la gente quiere que siga, que no haya ladrones. Punto. Y que si hay ladrones se los castigue, tengo que cuidar. Es decir, no entendían eso, de que tenían que dedicarse a gestionar.
Sí, lo que pasa es que yo creo que hay un divorcio, y eso que están diciendo ustedes de la gestión me parece clave, porque hay un divorcio entre la clase política y la sociedad que es supuestamente gobernada por la clase política. Porque se convierte la política en un eficiente método para llegar al poder. Pero ese poder no es para gestionar a la sociedad, sino para beneficio propio. Entonces se termina convirtiendo en una casta. Y cambian los gobiernos, salvo en aquellas sociedades que son pocas, porque uno, la verdad que 30 años después de la caída del muro de Berlín, tenemos que reconocer que los resultados no han sido tan auspiciosos como parecían que iban a ser. Es decir, hay pocas sociedades en el mundo que han logrado organizarse, y vuelvo a Toynbee, con un Estado eficiente que gestiona, como ustedes dicen, para la sociedad. Son polos de poder, castas, que oligarquías, auténticas oligarquías, que operan en beneficio propio.
Mira, yo a mí me ha tocado algunas veces, en distintas oportunidades, estar en momentos en que gana alguien un estado de poder y se pone el organigrama en una mesa. Entonces empieza todo, ¿cómo llegamos los ravioles? Inevitablemente la pregunta es, bueno, ¿este a quién responde, de quién es amigo y es confiable? Yo nunca escuché la pregunta de si sabe, nunca.
No es una pregunta pertinente. No,
por este medio no voy a hacer nombres, privadamente si quieren sí, pero nunca lo escuché eso. O sea, la discusión es a quién responde, sabe, es confiable.
Así es. El otro día me contaba un ex funcionario de la Cancillería, que era su secretario de Ditela, cuando lo designan embajador a uno que había sido candidato a presidente del PJ, derrotado en el 83, embajador en Francia. Y entonces le dice, Guido, ¿vos estás seguro que va de mandarlo a Francia? Mirá que no sabe francés. Ah, no le pregunté. Y no sabía francés y lo mandaron a Francia.
No, es tremendo, ¿no? Pero...
Ahora, y el otro problema que hay en países como Argentina es que no hay una, que se ha destruido lo que había, porque en su momento había una maquinaria administrativa profesional del Estado.
Sí.
Porque, por ejemplo, aún en países como este, como Estados Unidos, hay una estructura tecno, y en Francia creo que también, y seguramente en Alemania, Inglaterra, que básicamente controla la gestión central, más allá de la política, y la política no puede penetrar eso. Claro. Entonces vos no podés poner como jefe del escuadrón de Mirage a un amigo que estaba en el comité y que era simpático, que consiguió muchas afiliaciones.
La Argentina lo había estado formando, pero bueno, después vino el tema de que si no eras del partido oficial te echaban y se fue destruyendo eso. Pero la Argentina lo estaba armando, el Banco Central fue un ejemplo, Obra Sanitaria fue un ejemplo, los ferrocarriles del Estado.
El Centro de Estudios Monetarios y Bancarios del Banco Central fue un...
Sí, después en Hacienda, en Economía había gente muy profesional, o sea, había nichos de gente realmente profesional, ¿viste? Que pasaba, vos te acordarás, Javier, de Jorge Agenor Quinteros, gran hombre, gran querido, Secretaría de Comercio, o sea, eran como bastiones, como paradigmas que nadie se le ocurría discutir y que estaban más allá de la política.
Sí, me acuerdo que había uno de la Secretaría de Hacienda que para armar toda la estructura legal es extraordinario, que armar el presupuesto, Vizcuénaga, creo que se llamaba, excepcional, que había pasado, tenía 40 años de administración, por supuesto.
Sí, el gordo Fracchia, un montón, pero eso hace que también, por ejemplo, cuando viene un gobernador y te dice, no, a mí me falta, yo tengo, el tipo te agarra y te dice, mirá Carlitos, acá está, vos gastás en esto, no gastás en esto. Entonces también la discusión se acota mucho. Claro. Porque si no, nadie sabe nada de saber quién es el más vivo que manotea primero.
Ahora, ¿cómo lograr recuperar, no es cierto, la institucionalidad? Este es un tema... Porque si depende de la... Y esto creo que es un problema no solamente de Argentina. Creo que en la región hay países que han logrado recuperar la institucionalidad. Otros nos están sorprendiendo. ¿Cómo lograr recuperar la institucionalidad por sobre el oportunismo político?
Siempre se menciona...
¿Hay alguna lección de la historia que nos pueda ayudar, Roberto?
Y mirá, ¿qué te puedo decir? Siempre que llovió, paró. Pero hoy la reacción se ve un retroceso, lo estamos viendo en México, con el desarme de la junta esta que tienen para organizar los comicios, que en 60 años logró terminar con el monopolio de un partido y que hubiera elecciones competitivas. Y este señor que está ahora de presidente lo quiere desarmar para evitar precisamente que los opositores tengan oportunidad de competir. El PRI gobernó en base al fraude más de medio siglo. Bueno, y ahora lo quiere desarmar. Hay un retroceso que es natural, porque si en los países que siempre consideramos como los ejemplos de democracia está habiendo problemas, lo vemos en Estados Unidos, que se cuestiona el sistema, ¿no? Entonces, tampoco podemos pensar de que nosotros vamos a ser mucho mejores. Hoy los únicos países donde realmente están funcionando es Uruguay, Chile, con sus cosas está saliendo, pero el resto, y bueno, vamos a ver en qué termina Brasil.
Ahora, eso nos lleva también a otro tema interesante que tiene que ver con todo. Finalmente estamos hablando todos temas de la contemporaneidad y la influencia tecnológica, que tiene grandes ventajas, pero obviamente... El otro tema que está aquí escondido, y no es tan escondido, es la inmigración. Fíjate que el año pasado, no sé dónde leí, que hubo... Creo que los rechazaron 2,5 millones de personas que quisieron venir a vivir a Estados Unidos. Sí. Yo no sé de qué haya encuestas, debería haberlas. Seguramente la mitad o más es por temas no económicos, sino de violencia. Pero... ¿qué quiere decir esto? Que también todo esto está afectando los movimientos de masas humanas, en donde tampoco hay respuesta. Yo siempre, mira, le digo, y acá es una discusión interna fuerte, aparte de que el amigo Trump tomó la trompeta para hacer demagogia al respecto, pero le digo a algunos americanos, ¿qué preferís? ¿Una fábrica cerrada con un cartel diciendo ahora se fabrica en China, o una fábrica que diga made in the U.S., en the USA, con mano de obra latinoamericana? ¿Qué preferís? Porque esto está, lo tienen a la mano. Es cuestión de cambiar el mindset y entender cómo integrar gente que no va a tener los mismos privilegios sociales que el americano común, pero que está dispuesta a venir porque va a vivir mucho mejor en su país. ¿Y qué es esa mano barata, de obra barata, que necesitas para competir o reflotar cosas que no pudiste mantener porque te lo llevó China o lo que fuera? Pero digo, todo esto implica una demanda de cambio de paradigmas.
Y ahí hay un tema que también yo quisiera, a ver si podemos reflexionar, pues, que tiene que ver con estos últimos 30 años a partir de la caída del muro de Berlín, que parecía que el modelo de Occidente triunfaba, el modelo basado en la democracia, la libertad, el comercio... Parecería que finalmente había triunfado sobre la Guerra Fría y se iba a diseminar por el resto del mundo. Pero hoy la guerra de Rusia con Ucrania creo que es un balde de agua fría. Uno ve en analistas relevantes que están viendo un significativo retroceso y un retroceso que no se vuelve a esa situación. Es decir... En los próximos 20 años, lo hemos hablado en este programa, las principales economías y poder político van a estar en China, en la India. Entonces, el intercambio comercial no parece haber generado este intercambio de fundamentalmente de la idea de la democracia y la libertad.
Lo que me parece que pasa, Javier, es que vos tenés en este momento como dos conflictos abiertos al mismo tiempo y que se solapan y se cruzan. Uno es el conflicto sobre el sistema democrático, que está teniendo problemas en todos lados y nadie tiene muy claro cómo arreglarlo, cómo dar el salto a la próxima generación, si querés, del mismo sistema o un sistema parecido. Y por otro lado, tenés un choque de tipo cultural, donde Occidente claramente está en un frente de combate con China, que es una cultura distinta, con Rusia, que mal que les pese, es una cultura distinta. Y ahí, entonces, el conflicto que manda, ¿cuál es? ¿El cultural o el sistémico respecto a la democracia? Yo creo que son los dos, pero no sé cómo se soluciona esa cuestión.
Está muy bueno. Quizás bueno,
claro que la idea es una democracia.
Perdóname un segundo, Roberto, escuchamos, los invito a relajarnos un poco con un segundo tema musical, que de los fabulosos Cadillac. el satánico doctor Kaljak. Así que a ver si en vez de relajarnos nos pone más nervioso. Pero vamos a escucharlo y seguimos. Escuchábamos al doctor el satánico doctor Kaljak, que nos ha puesto más presión, me parece. Pero qué interesante este último enfoque que nos decías, Mario, antes del tema. Y bueno, arriesguemos alguna reflexión, ¿no es cierto? Yo creo que esa expectativa de que lo económico iba a primar sobre lo cultural ha quedado lamentablemente negado.
A mí me gustaría
que dice Mario.
A mí me gustaría, apoyándome lo que dice Mario, incluir un tercer vector que es más paradójico y más interesante. Al fin del día, seamos humildes, la democracia tiene 250 años de vida. China tiene 5.000, digamos, padre. Pero más allá de eso, lo divertido es que la razón por la cual China e India están avanzando es porque tomaron el modelo capitalista occidental manchesteriano. Y es muy divertido porque en realidad, desde que perdieron la guerra del opio, China, que la perdió porque Inglaterra era más eficiente económicamente, tenía un sistema económico más eficiente, esta es la única razón por la cual la perdió,
Dicho sea de paso, ahí se creó el primer banco destinado a financiar el narcotráfico, llamado HSBC, banco destinado a financiar el narcotráfico de opio ilegal a China.
Pues sí, en Hong Kong.
Más allá de eso, China lo único que siempre quiso hacer es ver cómo lograba un sistema económico que la emparejara con América, con el resto del mundo. Y de hecho Mao, cuando copió a los rusos, en realidad su fantasía era que el sistema ruso le iba a permitir ser más eficiente económicamente que el sistema occidental. Ahora hace 40 años descubrieron que no, y desde que lo descubrieron China creció a niveles increíbles. O sea que lo paradójico es que el avance de Oriente es en base al éxito del modelo capitalista industrial. No es así, en base al modelo maoísta, al modelo marxista, nada de eso.
Gran punto. Pero la pregunta que me hago es, entonces quiere decir que el sistema capitalista puede funcionar, aunque no funcione el sistema democrático y la libertad.
Bueno, obviamente el sistema democrático tiene cierta correlación a corto plazo, un poco la moral Mickey Mouse, no sé si yo creí de eso, pero está claro que hay, por ejemplo, Taiwán no es un modelo democrático, Corea del Sur más o menos, y funciona, bueno, China mismo, o sea, porque también es un problema que tiene, inclusive es un problema típicamente americano, que les pasa en Afganistán, les pasa con Irán o con Irak, que ellos van con el librito de Tocqueville, creyendo que le podés meter Tocqueville a una civilización que tiene 2000 años de otra cultura, que no sé si es mejor o peor, pero claramente es distinta.
No, lo que a mí me parece, Marcos, que en esta línea que decís vos, donde se produce un choque muy brutal, es porque Occidente, en algunos lugares mejor y en otros lugares peor, pero Occidente básicamente se construyó sobre la idea de la búsqueda de la libertad. La libertad es como la palabra mágica, la palabra central. Y estos modelos orientales, en realidad, la libertad es un valor mucho más relativo, no es el sustento básico de lo que ocurre. Entonces, yo creo que es inevitable este choque, y el tema es cómo se administra el choque para que se amortigüe y sea lo menos fuerte posible. No sé si es viable esto. Yo imagino que sí, siempre es viable, siempre se puede.
Muy importante la distinción de libertad, porque una cosa es la idea de la libertad y otra la democracia. La democracia la asociamos al sufragio. El sufragio universal, en definitiva, es de principios del siglo XX. En Inglaterra, ya en el fin del siglo XIX, prácticamente votaban casi todos los hombres, pero fue muy gradual. Pero la idea de la libertad se había impuesto dos siglos antes, a partir de Milton y Locke. Y ahí no votaba todo el mundo. Hasta 1830, por ejemplo, en Inglaterra no votaba más de 200.000 personas.
No, eso es totalmente cierto. No, bueno, hay otra cosa que tiene que ver con la historia y con la situación. Por ejemplo, en un país como China, donde vos tenés 2.000 millones de personas que tienen que comer y qué sé yo, está buenísimo lo de la libertad y qué sé yo, primum vivere. O sea, evidentemente son culturas que vienen con otras restricciones y quizás que no se pueden dar tan el lujo de la libertad. Dicho eso, también manejar 2.000 millones de personas con un criterio, por ahí necesitas cosas que en una sociedad más avanzada y con menos gente no necesitas. Eso es cierto, o sea.
Ese es un buen punto, ¿no? Y vuelvo a tu palabra de la política y la gestión. No es lo mismo gestionar un país con 200 millones de habitantes que con uno con 1.500 millones de habitantes, ¿no?
Es un tema que a veces muchos olvidan. Algunos de estos economistas que quieren darse de político a veces nos ponen de ejemplo, por ejemplo, a Singapur. ¿Singapur es qué? Es una ciudad-estado, dejémoslo informar. No pueden comparar con un país como el nuestro de casi 3 millones de kilómetros cuadrados. No tiene absolutamente nada que ver.
Obviamente.
Lo que pasa en Noruega, ¿viste? Que son 4 o 5 millones de tipos en un mar de petróleo. Bueno, es otra cosa, no es comparable.
Singapur es muy divertido porque es un antecedente a lo que decíamos. El primer ministro de Singapur que logró el milagro de Singapur era comunista, era un Fidel Castro, que se dio cuenta que para Singapur avance tenía que hacerlo capitalista, pero era un Fidel Castro, ¿está claro?
Sí.
Bueno, y en Alemania, la unificación de Alemania, quien Angela Merkel tuvo toda su formación académica y profesional en la Alemania del Este, ¿no es cierto?
O sea, seguro.
Pero lo que pasa es que los economistas, y Marco, vos y yo padecemos de esa... Han devaluado el pensamiento económico, lo han convertido en el enfoque macroeconómico, en la macrocontabilidad, que no es otra cosa que cerrar las cuentas. Entonces, creen que porque saben cerrar las cuentas, van a cerrar las cuentas en Singapur, igual que en la Argentina, y justamente la experiencia de los 90 nos muestra que el tema es mucho más profundo. La cultura, los valores predominan sobre los criterios racionalistas del equilibrio macroeconómico. Pero en fin, es un tema... falta una respuesta económica y a esta discusión que estamos teniendo hoy, a esta conversación que estamos teniendo hoy, hay sociedades que logran el equilibrio macroeconómico a pesar de que no respetan las normas democráticas y de la libertad. Y hay sociedades que aceptaron la democracia y la libertad y no alcanzaron el equilibrio macroeconómico. Y dicho sea de paso, lamentablemente la Argentina es uno de esos casos, ¿no?
Sí, lo preocupante es cuando el caso argentino, lo preocupante es que si alguien se anima a comparar los índices de Argentina, no solo económicos, sino sociales, en la gestión de la democracia actual, son horrorosos, eso es insostenible y nadie se lo pregunta, pero no es un tema ideológico, es un tema de gestión. O sea, realmente es una cosa, un nivel de decadencia terrible y yo no lo veo en la mesa de discusión, en ningún lado. O sea, decir, muchachos, en vez del, junto con el pacto de la Moncloa, es cómo hacemos para empezar a gestionar eficientemente, porque si no, esto se cae.
No, y nadie se lo plantea y los economistas forman parte, son cómplices de esto porque usan este enfoque con estrategias lleguistas, llamémosle, decirle de alguna manera, de postergar la solución de los problemas de fondo y aplicar parches de corto plazo para sostener una política que es claramente insostenible. Pero en fin. Tratemos de darle en los minutos que nos quedan un mensaje de esperanza por el futuro.
Mirá, yo creo que la sabiduría es cuando uno entiende que no todo lo lindo es bueno y no todo lo feo es malo. A veces hacerse cargo de las cosas duras es lo que te hace sabio y no pensar solamente las cosas lindas.
Me gustó, está bueno eso. Mario, ¿vos querés hacer algún...?
No, simplemente que me parece que yo coincido mucho con lo que dice Marco respecto al déficit de gestión y el déficit de esa pasión que debería tener el hombre público para modificar la realidad en beneficio de todos. Y la verdad que uno no lo ve. Uno ve mucha pasión puesta para ser gobernador, para ser presidente, para ser ministro, para ser embajador, pero no para arreglar los problemas. Y ahí nadie pregunta quién sabe, ¿no? Como bien decía Marcos antes. A mí me parece que había una vieja cuestión en la época de la colonia española, que eran los juicios de residencia, ¿no? Que era la evaluación que se hacía del funcionario una vez que terminaba el cargo. Más allá del mal manejo que hayan tenido estas cosas, a mí me parece que algún tipo de evaluación de las gestiones tendría que haber, porque un poquito más precisa, ¿no? Y esto tiene que ver con plantear objetivos generales, bueno, bien. Pero me parece que hay que ir no puede ser que cualquiera haga cualquier cosa, tenemos 25 ministros, 30 ministros, no sabemos quiénes son, no sabemos qué hacen, no sabemos de qué se ocupan sus carteras. Ahora, eso sí, tienen choferes, cocineros, autos, casas, es maravilloso. Entonces, me parece que hay que hacer un poquito de control sobre la cuestión pública. Y yo creo que el otro tema que es muy importante en esto es que la política adquiere un muy mal hábito y todos los partidos hoy tienen militancia rentada. La única militancia de los partidos políticos, se llame peronismo, se llame PRO, se llame como se llame, son militantes rentados. El día de mañana se hace el puesto público y los tipos se dejan la política y salen a buscar laburo. Con esto también hay que terminar, porque es una vergüenza. Bueno, bien.
No, igual.
Sí.
Roberto, ver, si querés. Roberto. Sí,
ha habido un gran proceso de corrupción de la política a partir de los 80. Eso empezó a partir de los 80. La vida del militante rentable. No pasaba antes. Lo que hemos actuado de jóvenes en los 60, los 70, eso no pasaba. Pero a partir de ahí se dio ese fenómeno. Que era la política. Y además se llega simplemente por llegar. Nadie viene con una idea de decir, bueno, me voy a hacer tal cosa, me voy a especializar en determinado tema. Nadie sabe para qué quieres llegar, qué propuesta tiene, qué proyecto tiene, qué planes tiene para ir, qué puede ayudar a cambiar el país. Es llegar por llegar, nada más. Satisfacer vanidades y muchos una manera de cambiar su estatus económico. Es una vía de ascenso social y económico. En eso se ha convertido la política.
Sí, absolutamente.
Como decía un amigo que fue político, no lo decía de antipolítico, muchos llegan a los consejos deliberantes de los interiores de la provincia con un saco azul del colegio que les queda muy cortito, no, apenas lo pueden abrochar, una camisa, a los 4 meses ya tienen el juego de camisa, pañuelo y corbata, y llegaron con un autito de 20 años de antigüedad y al año ya tienen una 4x4.
Son muy hábiles. Bueno, sí. Yo voy a tratar de hacer
a nivel provincial, no estamos hablando de las grandes corporaciones, eso ya pasa en las legislaturas provinciales, los consejos deliberantes de las provincias y demás.
Bueno, se nos acaba el tiempo. La verdad que estuvo muy buena la conversación. Yo voy a tratar de hacer un cierre. Ayer conversando con un grupo de empresarios y dirigentes de empresarios, estaba este tema que hemos conversado de alguna manera también, no con tanto detalle, de la frustración de la sociedad. Pero surgió una idea que a mí me gustó mucho, que la sociedad realmente ahora sí expresa, no solamente ya que se ha divorciado del poder político, sino que expresa su insatisfacción y lo demanda. Y se puso como ejemplo esa magnífica muestra que dio la sociedad argentina a fin de año cuando ganamos el Mundial y 5 millones de personas ganaron la calle pacíficamente, ahí no hubo grieta, no hubo luchas, hubo una auténtica unión detrás de esa alegría que era ser argentina. Así que, bueno, creo que es una señal de esperanza. Muchísimas gracias, por toda la generosidad de los conceptos que brindaron. Muchas gracias a amigos de la audiencia. Espero que hayan disfrutado de esta conversación y la seguimos la próxima semana. Y el último tema que escuchamos hoy de los fabulosos Cadillacs y con el cual nos despedimos es Siguiendo la Luna. Sigamos la luna.
Cambiaré, te juro que cambiaré.